Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar estas Palabras Mayores como cada miércoles a esta hora, aproximadamente 12 y 5 de la mañana y casi hasta la 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida.
Pues ya lo saben, nosotros somos de esas personas a las que les gusta celebrarlo todo. Celebramos la vida, como dice esta canción que estamos escuchando. Y también vamos a celebrar hoy el 75 aniversario de una de las empresas líderes en cuidado en nuestro país, de Laboratorios Indas. 75 años, que se dice pronto. Para hablar de esta onomástica, de todo lo que supone, de todo lo que se está preparando por sus profesionales para celebrarlo, vamos a hablar con el director general comercial del sur de Europa, de Laboratorios Indas, con Carlos Pons. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Juan, y a todos tus oyentes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy ilusionados, la verdad. Como un año muy excitante por delante y todavía, a pesar de cumplir 75 años, con muchas cosas por hacer todavía.
Con un espíritu súper, súper joven. Antes de hablar de ese 75 aniversario, Carlos, por si hay algún despistado, despistada entre las personas que nos están escuchando, ¿cómo les decimos que es Laboratorios Indas así de forma muy rápida?
Bueno, pues muy rápida sería que somos una empresa española, castellano-manchega, de la provincia de Toledo. Y bueno, pues lo que hoy es Indas, que es un líder muy destacado dentro de la industria de productos sanitarios, una empresa muy conocida, pues es el fruto del empuje de una familia de empresarios que puso sus sueños y todo su patrimonio detrás de un proyecto pues que nos ha convertido, como te decía, en el mayor fabricante español de productos sanitarios y muy especializados en la fabricación de productos para la incontinencia urinaria, ¿no? Esta familia ya no está con nosotros, la familia Arochena, desgraciadamente, pero su legado y sus ganas de crecer han calado en todas las generaciones que en el tiempo hemos ido continuando su trabajo, ¿no? Todo este tiempo pues no ha cambiado nada, nuestro compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de aquellos que utilizan nuestros productos y decimos que promovemos de manera decidida la salud, la dignidad y el confort de todas las personas. Y bueno, pues 75 años más tarde, como decías, esa misión no ha cambiado y la verdad que nos sentimos más jóvenes que nunca.
75 años, los primeros 75 años de esta empresa, lo decía Carlos, líder en el segmento del cuidado. ¿Cuántas cosas han cambiado en estos 75 años cuando hablamos de cuidado?
Y ha cambiado de una manera realmente importante, ¿no? Ha cambiado sobre todo las expectativas de las personas, ¿no? Cuando pensamos en cómo eran los productos que lanzamos hace ya tantos años, pues a día de hoy realmente son distintos, ¿no? Hay nuevas expectativas porque a nivel de independencia, a nivel de confort, a nivel de expectativa, utilización de los productos. Y también ha cambiado nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad cada vez más mayor. Somos uno de los países con una esperanza de vida más larga del mundo. Estamos en ese top 10 a nivel mundial, pero por otro lado somos uno de los países que más rápido envejece, ¿no? Y bueno, pues este fenómeno acompañado e impulsado por algo que vino a cambiar para siempre nuestras vidas, como fue la pandemia, y de la mano de la pandemia un salto ya no solo a nivel médico, pero sí a nivel tecnológico y las posibilidades de comunicación. y acceso a la información ha hecho que bueno, pues esa expectativa de cómo queremos vivir esa etapa de plata de nuestra vida, pues sea distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Indas lo que hemos ido ha sido ir adaptándonos a estas expectativas e ir buscando a través de nuestros productos, a través de nuestras distintas soluciones, respuestas, y ofrecer respuestas, pues estas, como digo, estas expectativas, entre ellas, como espero luego tengamos ocasión de hablar, del Club de Cuidadores, en el que estamos volcando tantos esfuerzos y tanta ilusión.
Y qué tan importante es, de ese club hemos hablado en alguna ocasión en este programa y vamos a seguir haciéndolo. Pero antes, aunque yo sé que todo no me lo vas a contar, pero ¿alguna de esas actividades, iniciativas que tengáis programadas para celebrar como merecen estos primeros 75 años de Laboratorios Indas?
Bueno, hay ciertas cosas que todavía tenemos ahí en el baúl de los secretos, pero sí lo que te puedo decir es que lo que vamos a hacer varios eventos a lo largo del año, y lo que vamos a buscar es compartir momentos con los empleados y también con todas aquellas, con buena parte de las personas, no con todas desgraciadamente porque no va a ser posible, pero sí con muchas de las personas con las que hemos construido el Indas que soy, ¿no? Ya que de algún modo nos han ayudado a construir la empresa que soy, a tener el recorrido que esta compañía ha tenido y el recorrido que va a tener en adelante, ¿no? Pero como te digo, va a ser el eje principal y el personaje principal va a ser nuestros empleados. Hace unos días estaba en una entrega de premios de antigüedad, que es un momento muy, muy significativo para nosotros a lo largo del año, y había una compañera que celebraba su 45 aniversario en la compañía. Digo, es que yo tenía 7 años cuando esta compañera entró a formar parte del equipo de Indas. Bueno, pues eso es que es el caso quizás más extremo, pero hay una mayoría de gente que lleva 20, 30 y 40 años en nuestra compañía, ¿no? Bueno, pues ¿quién sino ellos son los que se merecen sobre todo ser el centro de atención de los esfuerzos para celebrar su esfuerzo, su trabajo y el haber ayudado a hacer de Indas la empresa que soy, no solo en España, sino también a nivel mundial? Porque Indas, como estoy convencido que alguno de tus oyentes conocerá, es un referente a nivel mundial en el sector de la incontinencia, ¿no?
Seguro que sí. Yo voy a seguir insistiendo a lo largo de todo el año, Carlos, voy a ir a seguir insistiendo, haciendo así pequeños esfuerzos para ir abriendo ese baúl de los secretos que tú decías e ir conociendo todas esas actividades. Pero como no quiero quedarme sin tiempo, sin hablar de lo que mencionábamos anteriormente, vamos a centrarnos en ese Club de Cuidadores. ¿Cuándo nace y por qué?
Bueno, el Club de Cuidadores nace porque nosotros tenemos una misión, como decía al principio de mis palabras, ¿no? Que es ayudamos a vivir mejor. Y nuestro objetivo es ayudar a que, con este Club de Cuidadores, a que los cuidadores, ¿no?, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas, busquen, encuentren un punto donde ellos también puedan ser cuidados, ¿no? Ese fue realmente como nace el Club de Cuidadores. Es una comunidad formada por cuidadores y farmacias que están entregadas al cuidado. Es buscar ese punto de encuentro. Y hemos generado en Club de Cuidadores, que todo el mundo, todos tus oyentes podrán encontrar estas referencias de las que voy a hablar en clubdecuidadores.com, hemos generado todo un ecosistema de formación, de información, de apoyo y de servicios, ¿no?, que ayuda al desarrollo de la preparación, el desarrollo de habilidades a la hora de cuidar a otra persona, ¿no? Y esto empezó hace 3 años y con el tiempo hemos ido sumando herramientas y conocimientos para poder realmente acometer esta enorme tarea, ¿no?, de cuidar de otras personas, ¿no? Y seguiremos haciéndolos, ¿no? Nosotros decimos que realmente soy de dos tipos de personas, ¿no? Tienes las personas que son cuidadas y las personas que cuidan, pero no nos preocupamos mucho por esas personas que cuidan porque nos preguntamos quién cuida de ellas, ¿no? Y bueno, es aquí donde Indas hace 3 años quiso dar un paso adelante, mirar más allá de lo que es la fabricación y la distribución de los productos con los mejores estándares de calidad y a la vanguardia en tecnología, pero dijimos, ¿cómo podemos realmente ayudar a la gente como expertos en la gestión de agua como la incontinencia y como expertos a la hora de entender cuáles son las involucraciones en la vida de las personas que empiezan a sufrir este tipo de situación, ¿no? Bueno, pues decidimos hacerlo de una manera modesta al principio, pero cada vez estamos sumándole más recursos, pero desde luego unas cantidades infinitas de ilusión. Así que invito de verdad a todos tus oyentes a que visiten clubdecuidadores.com, ¿no?
Y que nos sigan en las redes sociales. Carlos, ¿cualquiera puede formar parte de este club?
Sí, cualquiera puede formar parte de este club, sí.
Ajá.
Entonces, como digo, pensamos en el amplio espectro del mundo de los cuidadores, porque tienes tanto cuidadores profesionales, pero un número enorme y creciente, como decía, de la mano de las tendencias demográficas de cuidadores familiares, de cuidadores personales, ¿no? Que son los que están quizás más despistados, menos preparados para de repente un día para otro convertirte en algo tan importante como es un cuidador, ¿no?
Y
estamos pensando en todos.
Este club, que es de verdad esencial, porque quien entre en esta web, clubdecuidadores.com, lo va a comprobar. Es eminentemente práctico también y es de gran ayuda para esos cuidadores familiares. Decías, arranca hace relativamente poco para esa trayectoria de la que estamos hablando de los 75 años. Pero, Carlos, refrenda muy bien cuál es el objetivo de la empresa.
Totalmente, es totalmente así, porque, como digo, si nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Muchas veces pasamos en la comunidad, me pide una pregunta, ¿no? Y no encontramos la respuesta. Digo, es sencillo. ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Pues nosotros nos dedicamos a ayudar a vivir mejor y lo hacemos a través de nuestros productos. Otros lo hacen a través de sus cuidados. Pero tantos de aquellos que cuidan como nosotros, tenemos ese punto de conexión, que es que intentamos ayudar a cuidar a otros, ¿no? Con lo cual, como te digo, ponemos mucha pasión, arrancamos, como bien acabas de decir, hace relativamente poco, pero bueno, no hemos hecho sin empezar y desde luego a mí a nivel profesional, para mí esto es un sueño hecho realidad, en el que nos esforzamos por hacer visible lo invisible, ¿no? Siempre hablamos de esos héroes invisibles. Bueno, pues tenemos como parte de nuestra misión hacer que estos héroes invisibles sean visibles cada vez más para la sociedad, dignificar la profesión, hacer visible, ¿no?, al resto de la sociedad el hecho de que el mundo del cuidado es un mundo que hay que cuidar también y en el que todos tenemos un papel y en el que Indas va a intentar jugar el suyo. Y te voy a dar una primicia hoy, Juani.
A ver.
Y es que, bueno, ya te voy a adelantar, no sé si me van a dejar la gente de marketing y luego se me va a quejar, pero sí que te adelanto que os adelanto a tu equipo y a todos tus oyentes que en los próximos días vamos a actualizar nuestra plataforma web y que vamos a dar todavía un paso más, ¿no?, para estar aún más cerca de las personas que entregan su vida al cuidado. Y ya te digo que no hemos hecho sino empezar este camino tan importante y tan bonito.
Y además es real, ¿no? Y qué importante eso que decías de ayudar a vivir mejor, porque hay muchas personas que se dedican al cuidado, sea profesionalmente o de forma familiar, y qué importante es que estas personas también sepan cómo cuidar y cómo cuidarse. Por eso este club es, lo decía, muy, muy importante. Pues, Carlos, vamos a estar pendientes a lo largo de todo el año de esa celebración del 75 aniversario, que va a ser la excusa para seguir hablando de cuidado, para seguir hablando de cómo empresas como la vuestra lleva ya 75 años mejorando la vida de muchas personas y en ese empeño sigue. Carlos Ponz, director general comercial del Sur de Europa de Laboratorios Indas, siempre lo sabes, es un placer saludarte. Un abrazo enorme.
Lo mismo digo, Juan, y un saludo, un abrazo muy grande para ti y para todos tus oyentes. Que tengas muy buen día.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te amen con tus imperfecciones inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Estamos disfrutando también de la música que dice mucho en muchas ocasiones. Seguimos avanzando 12:21 minutos de esta mañana del miércoles y seguimos hablando de salud, de cuidados, de calidad de vida, porque seguro que muchos de ustedes han escuchado esto de que los profesionales de los servicios de ayuda a domicilio en Madrid están de huelga desde primeros de enero, desde el día 7, creo, y hemos pensado en el programa, a ver, tenemos que explicar a los oyentes qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo afecta a los profesionales y sobre todo a los usuarios de los servicios. ¿Quién puede hablarnos de los servicios de ayuda a domicilio? Pues quién mejor que el presidente de ASADE, Ignacio Gamboa, que está aquí conmigo en el estudio. Bienvenido.
Muchas gracias, Juani. Muchas gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por venir, porque yo creo que la tarea que tenemos por delante no es muy fácil. Vamos a intentar explicar. ¿Se mantiene esa huelga a día de hoy?
Se mantiene la huelga.
¿Desde el día 7 de enero?
Efectivamente, con carácter indefinido.
Carácter indefinido esta huelga de los profesionales de los servicios de ayuda a domicilio. ¿A cuántos profesionales afecta más o menos? Estamos hablando de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de la Comunidad de Madrid y estamos hablando de aproximadamente 17.000 trabajadores.
¿Y usuarios?
Cerca de los 140.000 personas usuarias en la Comunidad de Madrid.
Es decir, que no es ninguna broma.
No, afecta y afecta al sector y es un sector esencial que afecta también a la propia economía y a la vida cotidiana de esos familiares cuidadores de esas personas usuarias. No solo a las personas usuarias, ya a los trabajadores.
Evidentemente te tengo que preguntar, ¿cuál es el motivo que ha llevado a la huelga a estos miles de trabajadores?
Bueno, el motivo, la reclamación fundamental de los trabajadores es la publicación de los pliegos de los servicios de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Pliegos que son necesarios su publicación y su entrada en ejecución para que se les puedan aplicar los pactos laborales que se alcanzaron en el último convenio de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid.
¿Estos pliegos se renuevan cada cuánto tiempo?
Cada vez que decide la administración, vale. En nuestro caso cada 3, 4, 5 años.
Uh-huh. ¿Esos pliegos no están?
Esos pliegos no están publicados.
Pero ayer escuchábamos a representantes del Ayuntamiento y de la comunidad, creo que la consejera también apuntaba algo en este sentido, tanto Ana Dávila como José Fernández, decían, creo que, no quiero equivocarme, Ignacio, que estarían aprobados esos pliegos en el primer cuatrimestre antes de Semana Santa, para el mes de abril.
Eso fue lo que tanto la consejera Ana Dávila como el delegado en el Ayuntamiento de Madrid han transmitido en sus últimas comunicaciones públicas, que estarían publicados los pliegos antes de Semana Santa, sin una fecha concreta, pero antes de Semana Santa.
¿Con esas declaraciones vosotros hacéis algo? Quiero decir, ¿eso pone remedio en algún punto? ¿O si no remedio esta huelga, sí una fecha de término o no?
Bueno, nosotros desde ASADE esperamos que ese compromiso que se ha verbalizado se cumpla y entendemos que los convocantes de la huelga, que son los representantes de los trabajadores, necesitan de alguna acción en firme más allá de las palabras. Una vez publicado, desde luego ASADE lo que va a hacer es una labor de intermediación entre las administraciones públicas y el comité de huelga y los convocantes de la huelga para intentar suspender esta situación y evitar que se prolonguen todos los daños que están sufriendo las personas usuarias y el sector en general y la sociedad madrileña en particular.
Porque claro, hablamos de cuáles son esos daños. Hablemos primero de los usuarios, Ignacio, para que los oyentes nos entiendan. ¿En qué está perjudicando esta huelga indefinida a los usuarios del servicio?
Bueno, hay que entender que el servicio de ayuda a domicilio lo que hacemos son prestaciones de apoyo, de asistencia a personas que lo necesitan para sus actividades más básicas de la vida diaria, para asearse, para vestirse, para poder comer. En ese sentido hablamos de personas vulnerables, con mayor o menor pérdida de autonomía y que lo que necesitan son certezas, certidumbres, que la persona que le asee, que le acompañe, sea razonablemente estable. ¿Todo esto qué está generando? Está generando incertidumbre, genera inquietud, genera intranquilidad en las personas usuarias y genera también afección hacia su estabilidad psicoemocional, física, en todos los ámbitos. Es una situación muy desagradable para las personas usuarias.
¿Los servicios se están prestando?
Los servicios se están prestando conforme a los servicios mínimos que han marcado las administraciones públicas.
Ah, por eso quería esa respuesta para entender lo que decías de esa inestabilidad. Y no solo a usuarios, también a familiares, imagino. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Sabemos cómo afecta a los usuarios y después vamos a intentar saber cómo afecta a esos profesionales y cuáles son sus reclamaciones. Ahora volvemos.
Palabras mayores. Palabras mayores con Juan y Loro.
Bienvenido a la jungla. Ojalá.
Seguimos 12:30 minutos, seguimos con estas palabras mayores, hablando, por si alguien se acaba de incorporar, de esta huelga indefinida que arrancó el 7 de enero de los profesionales de los servicios de ayuda a domicilio en Madrid. Estamos con el presidente de ASADE, que es la asociación profesional mayoritaria de estos servicios en nuestro país, con Ignacio Gamboa. Hemos hablado, bueno, bienvenido de nuevo, Ignacio.
Gracias, Juani.
Hemos puesto en contexto esta huelga, hemos hablado de cómo está afectando a los usuarios y yo quiero centrarme ahora, si te parece, en los profesionales, porque, claro, nos has explicado el origen de la huelga, pero ¿qué es lo que piden exactamente esos profesionales para poder desconvocar esa huelga después de haber escuchado a los representantes de la Administración precisamente ayer?
Bueno, pues Juan, y lo que ocurre es que el servicio de ayuda a domicilio está regulado a través de la Ley de Contratos del Sector Público, a través de licitaciones públicas. Estas licitaciones públicas están definidas y financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid en este caso, que es quien define las condiciones en las que se debe prestar. Una vez publicadas, diferentes entidades se presentan a la misma y obtienen su gestión. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué demandan los trabajadores? Pues derivada de esa ley de contratos del sector público, de esa rigidez de esa ley de contratos del sector público, de la ley de desindexación, impide que los salarios y las condiciones de los trabajadores vayan avanzando conforme avanza la sociedad. Y entonces requiere de que una publicación de unos nuevos contratos para gestionar esos servicios, para que sus condiciones se puedan modificar. Y eso es lo que reclaman la publicación de los pliegos para que los acuerdos que hemos alcanzado entre patronal y sindicatos se puedan aplicar.
Esa ley de la que hablas, ¿cómo casa con esa ley es nacional, ¿no?
Esa ley es nacional.
¿Cómo casamos eso con la materia contractual de la que estamos hablando, que son de las responsabilidad o competencia de las comunidades autónomas.
Bueno, pues dentro de cualquier gestión indirecta que promueve la administración pública, se debe regular a través de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal manera que la administración en sus competencias, en el caso de la dependencia son competencias autonómicas, redacta unos pliegos sobre cómo se deben realizar los cuidados a domicilio, cuál es el número de profesionales que deben atender, de qué perfiles, en qué ratios y con qué frecuencias atendemos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto?
Que no estamos hablando solo de tema económico.
No solo el tema económico, también el tema de la prestación, de la operativa de ese servicio. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que los pliegos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid fueron redactados en el año 2019. Y derivado de esa Ley de Contratos del Sector Público, no se han podido modificar en su alcance, ni financiero ni operativo, durante estos últimos 5 años, que todos sabemos lo que ha ocurrido. Inflación, COVID, pandemia, cambios normativos. Pues la realidad es que a día de hoy esos contratos no cumplen su función, no encajan, no son adecuados a la prestación que se requiere en el 2025. Y tampoco son adecuados para que se puedan aplicar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, hasta llegado el punto de que a día de hoy esos trabajadores de Madrid están muy cercanos al salario mínimo interprofesional, lo que acarrea una falta enorme de profesionales ante un servicio cada vez más demandado.
Ya que hablamos, es verdad, mucho en el programa, ¿no?, de poner en valor la labor que hacen los profesionales del sector. Me gusta escucharte esta mañana aquí. Vamos a intentar buscar soluciones que seguro que vosotros, como patronal y como profesionales en el sector, habéis dado mil vueltas a las soluciones. Con todas las cartas sobre la mesa, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar?
Bueno, el sector, no solo en Madrid, sufre de determinadas o tiene ciertas debilidades que debemos corregir. Una de ellas es la falta de financiación. Hay una financiación insuficiente. En el medio largo plazo, lo que ASADE reclama es que se destine al menos el 2% del Producto Interior Bruto a los cuidados de larga duración. Eso nos colocaría ni más ni menos que en la media de los países de nuestro entorno. A día de hoy estamos por debajo de la mitad. Esa no es la única solución. También pedimos que en todo ese proceso de construcción del sector y de modificación del sector seamos partícipes los principales actores. Y cuando hablamos de los principales actores, hablamos de las administraciones públicas, hablamos, por supuesto, de los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, hablamos de las personas usuarias que deben ser partícipes de los cambios normativos que van a influir en sus cuidados, y hablamos de las asociaciones patronales que, como gestores o como representantes de las entidades que gestionan esos servicios, conocemos el sector y queremos poner a disposición de la administración pública nuestra experiencia, nuestro bagaje, para desarrollar un sector sostenible y que sea capaz de crecer y de prestar los cuidados que hemos entendido como sociedad que es un derecho.
Eso es, tú lo estás diciendo, lo que no lo que quiere, sino lo que necesita el sector. ¿Crees que en el contexto en el que estamos, en el país en el que vivimos, es factible a corto plazo?
La realidad es que es muy difícil. Para esto se requiere de un gran pacto. Hablamos de un servicio esencial y, como esencial, no puede estar a los vaivenes políticos de determinado momento, y desde luego lo que no puede ser el servicio de ayuda a domicilio, como lo hemos visto, por desgracia, en esta huelga, un arma arrojadiza entre los diferentes grupos parlamentarios o partidos políticos.
Además, se trata de un servicio, tú lo has repetido varias veces, me he dado cuenta, esencial. Los servicios de ayuda a domicilio son servicios esenciales, que deberían estar, estoy hablando como si estuviera escuchando esta entrevista en el coche o en casa, deberían estar más reforzados, más reconocidos, más valorados, dilo como quieras, después de esa nueva ley que nos marca un camino en el nuevo modelo de cuidados.
Efectivamente, hace ya algunos meses se publicó un modelo de cuidados basado en la desinstitucionalización.
No es fácil.
Disculpad la palabra, porque no es sencilla y con muchísimos matices que incluso estigmatizan otras soluciones de cuidado. Desde luego, dentro de ese modelo, que lo que se quiere promover es que las personas puedan seguir viviendo allí donde quieren vivir y que mayoritariamente son sus domicilios, necesita, más allá de una estrategia, necesita asentar en medidas concretas recursos concretos.
¿Crees que va a ser positiva la aprobación de esa normativa de bueno, poner sobre papel, ¿no?, lo que se quiere hacer con el cómo se cuida en nuestro país para servicios como el vuestro?
Bueno, tanto en el modelo de cuidados que se plantea como en los cambios normativos que parece ser se están trabajando con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, la que conocemos como Ley de Dependencia, y la Ley de Discapacidad, pues la realidad es que no estamos siendo partícipes, como yo reclamaba hace algunos minutos, con lo cual, bueno, pues la esperanza, la expectativa desde ASADE no es demasiado buena.
Es verdad y es triste reconocerlo, pero cuando hablamos con profesionales del sector, sea del servicio que sea, nos dicen lo mismo. Es cierto que sí que para esa norma se ha tenido en cuenta colectivos de mayores, pero a los profesionales, a las empresas, no tanto. Antes de terminar, Ignacio, estamos hablando de esta huelga. El motivo de tu visita es esta huelga indefinida de los trabajadores de ayuda a domicilio. Para el que nos está escuchando, pensemos que es un trabajador de este servicio o, más importante todavía casi, el usuario que recibe ese servicio. ¿Qué le decimos? ¿Cuándo se va a encauzar todo esto?
Pues le podemos decir que las entidades que están prestando su servicio están trabajando de manera focalizada en asegurar su prestación, en que el impacto de esta huelga sea el menor posible, y están trabajando también, y desde ASADE estamos trabajando, para que Administración y Comité de Huelga puedan llegar a un entendimiento para que la situación se prolongue lo menos posible.
Ojalá llegue ese entendimiento, porque es verdad, a veces hablando se entiende mucho mejor la gente que persigue el mismo objetivo, que a veces se nos olvida. Ignacio Gamboa, presidente de ASADE, un placer recibirte. Vuelve cuando quieras. Estos micrófonos están aquí para este tipo de conversaciones y para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a Capital Radio.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te amen con tus imperfecciones inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Las curvas sombreadas por un lápiz de dos cuerpos en papel, nacidos de la imaginación. Tu mano en mi pecho, la mía en tu corazón, suave y eterno. Mi piel en tus muslos, enredada. El silencio por el marco atrapado. El suelo y el techo a la misma distancia. Universo al cuadrado. Blanco y tiempo amarillento. El mar se ha fundido con recuerdo. Te sujeto. Te alzo entre mis brazos después de la última ola. El azul, aunque no esté, puede verse en lo alto como el pato del color del papel. La habitación al sol de la luz clara. Un cristal con reflejo de ti. Un recuerdo vivo en la pared. Muy cerca de la ventana. Nuestro viaje y la noche con millones de estrellas en el cielo y en la arena. El chiringuito del loro, una puesta de sol acompañando la cena. Tú y yo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer, si aún piensas en mí. Si piensas en mí.
Esta es solo una de las grandes canciones, de las esas que forman parte ya no de la banda sonora de la vida, no, sino de la historia de la música de nuestro país. Son temas que no necesitan presentación. Ella es Elena Bianco, es la voz femenina de los mismos, y es además la presidenta de Pioneros Madrileños del Pop. Ahora van a entender por qué presento así a Elena. Elena, buenos días.
Buenos días, Juan, ¿y cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 cariño, bien.
Aquí nosotros siempre encantados de escucharte, de saludarte, de disfrutar, por supuesto, de la música. Vamos a invitar a todos a algo muy especial, porque os habéis unido unas cuantas voces de los pioneros para rendir homenaje al pop español. ¿Esto es así, Elena?
Podemos estar todos porque es muy muy complicado, ¿no? Pero sí estamos Santi Carulla de Mustang, Miki, Paco Pastor de Fórmula Quinta, y luego tenemos, bueno, y luego tenemos un invitado especial que es Pablo Perea, de otra generación posterior de los 80, de La Trampa. Pero es una inyección también joven y diferente que es necesario para recordar algunos temas de nuestra época, con lo cual yo creo que queda bastante completo todo.
Queda completo, y además yo tengo que agradecer, porque yo soy una enamorada de vuestra música y por edad enamorada de La Trampa. O sea, yo...
¿Ah,
sí? Sí, o sea, Pablo es también parte de mi vida, porque, bueno, enamorada de la música de La Trampa de siempre. Creo que es una elección acertadísima.
Es muy bueno, Pablo.
Sí. Vamos a disfrutar de canciones que forman parte de la historia de nuestro país, que son importantísimas. Has mencionado a varios compañeros. Creo que otro de los compañeros está al teléfono, el señor Pastor, Paco Pastor, Fórmula Quinta. Buenos días.
Muy buenos días, estoy aquí efectivamente. Al otro
Hola,
lado,
Paco.
Estaba de oyente oculto.
Gracias por estar ahí. Dame un segundito que escuchamos, te escuchamos y ahora volvemos.
Muy bien.
Sé muy bien que todo amor significa esclavitud.
Lo tenemos el amor de estos pioneros. Paco, bueno, es que es igual escucharos ahora que hace 50 años, ¿eh?
Sí, la verdad es que las canciones han trascendido de generación en generación. Son lo que yo llamo pues canciones inoxidables, que resisten el sol, el viento, la lluvia, da igual. Ahí aguantan brillantes como el primer día.
Las próximas citas que tenéis en Madrid son dos, el día 2 y el 23 de febrero. Bien. En el Teatro Calderón de Madrid. Las citas anteriores han sido todo un éxito, ¿no, Paco?
Así ha sido y esperamos que lo sigan siendo, porque la verdad que es extraordinario, sobre todo ver cómo se lo pasa a la gente que viene a ver el espectáculo. Porque como muy bien ha dicho Elena y tú al principio, es un homenaje. No se trata solo de cantar las canciones nuestras, más conocidas, más populares, ¿no? Sino que es rendir un tributo, un homenaje a todas las otras canciones que cantaban otros artistas, desde Joan Manuel Serrat hasta Mocedades, en fin, yo qué sé, de todas las canciones que están ahí en el subconsciente de gente, no solo de nuestra generación, sino de generaciones posteriores.
Decía 2 y 23 de febrero en el Teatro Calderón de Madrid, 7 de marzo en Lleida, el 27 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Y seguro que se van sumando más citas, ¿no, Elena?
Alicante, creo que tenemos Alicante también, pero no, creo no, seguro. Pero ahora mismo no recuerdo la fecha. Estamos en Alicante,
posterior.
Creo que... Es posterior, después de Canarias.
Es posterior,
¿no?
Está entre Lleida y Canarias. Canarias
y
creo
Canarias.
Que...
No hay problema, lo vamos a buscar y antes de acabar esta conversación lo vamos a decir. Decía Paco, Elena, que
sí,
claro
sí.
Que no es solo para la gente de vuestra generación, sino que para todas, porque ¿qué público es el que va a veros?
Pues mira, va desde jóvenes. Yo veo personas cuando hay un tema que hago entre el público. A mí me sorprende ver personas de 20 años, 22. Luego de ahí podemos saltar a partir de 50. Fíjate, a partir de los 50 años son melómanos y forofos de nuestra música, de toda esta generación. Pero luego ya te plantas a partir de los 60 y ya no tiene edad. Pero me sorprende que hay mucha gente joven dentro del público. Y lo que más me sorprende es que vayan a vernos recuperando lo que era ya tradición en la época de los 60. Cuenta que estamos en Madrid por la mañana, son matinales.
Ajá.
Entonces, a una persona joven que vaya a ver un concierto a las 12 de la mañana... Pues bueno, no va con su tradición, ¿no? Pero hay una mezcla de edades que yo creo que es muy importante y se lo debemos a los abuelos, a los padres, que van dejando la herencia a toda esta gente joven. Pero también apuntando un poco lo que dice Paco, el director, Juan Francenabre, ha hecho una selección importante de temas. Pero claro... nos quedamos con ganas de homenajear a muchas más personas, pero es imposible entrar tanto éxito y tantas joyas que tenemos de nuestra generación en nuestro concierto, pero intentamos cubrir el máximo de canciones y de éxitos.
Pero eso tiene una solución muy sencilla, ¿eh? Esto es la primera edición, hacemos cuando todo este recorrido la segunda y así vamos cubriendo...
Eso.
Todos esos huecos. Oye, Alicante, el 20 de marzo.
20 de marzo.
Ah, bien,
Alicante.
20 de marzo, correcto. Alicante. Eso es muy bien, Juan, y muy bien.
El 20 de marzo en Alicante para disfrutar de algo. Bueno, estamos hablando así de lo que hablamos siempre, ¿no? De la música, pero estos conciertos y este homenaje al pop español es algo que es de justicia, ¿no?
Debería.
Sí,
contesta Paco, contesta tú.
Ah, bueno, no, sí, que es merecidísimo porque además el pop de aquellos años, de los años finales de los 60, 70, realmente es lo que luego ha dado paso a todo lo que ha venido, ¿no? No olvidemos que la generación de la música de aquellos pioneros que decimos... es que pasó prácticamente de la pandereta a la guitarra eléctrica. O sea, fue toda una revolución que fue y ha sido luego todo lo que ha venido desde, yo qué sé, desde la Oreja de Van Gogh a todos los grupos que han venido después, a todos los artistas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es muy, muy merecido ese homenaje.
Un homenaje que está clarísimo que es merecido, mucha gente lo piensa, pero ¿vosotros lo sentís así? ¿Vosotros sentís que el resto de la sociedad reconoce lo que habéis supuesto en el panorama cultural de este país?
Pues yo creo, fíjate, lo que es el público sí. Lo que es el éxito que hay y cómo siguen todos los temas y lo necesitan recordar y sentir, sí. Pero sin embargo hay un gran vacío para, hablo de las canciones, pero hay un gran vacío, creo, para mantener lo que es el reconocimiento a los que fuimos protagonistas de aquel movimiento. Cosa que en otros países les veneran hasta el día que se van y después de irse.
Claro.
Aquí cuesta mucho esa valoración, ese respeto, ese reconocimiento. Sinceramente, es más lo que se vuelca al público que te quiere y te sigue porque ha vivido toda su época y su crecimiento personal y cultural contigo que el hueco, el espacio que deberíamos de tener todos los pioneros de una manera social y reconocida en España.
Porque claro, no solo fuisteis los el origen, ¿no? De este pop español, sino que muchos, y los dos con los que estoy hablando lo son, están en activo.
Claro.
Claro.
Es que siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo Elena, no se corresponde en absoluto, digamos, la cantidad de público que viene a los conciertos nuestros, que es inmensa, con, digamos, la repercusión mediática que podemos tener en estos momentos. Eso efectivamente es donde se produce la dicotomía de lo que está pasando, ¿no? Parece como que los medios están mucho más... que por otra parte, bueno, también puede ser de alguna forma comprensible mucho más en el hoy en día que en lo que ha sido la historia de todo esto, ¿no? Y que es que, yo lo digo siempre, o sea, es decir, una de las mayores satisfacciones que los artistas de nuestra época tenemos cuando subimos a un escenario es ver el comportamiento de la gente que viene a vernos. O sea, que son claro, sonrisas de oreja a oreja, es felicidad absoluta, y sobre todo es que es pues miles de personas las que vienen, ¿no? Entonces, es cierto que como que queda todo un poco luego difuminado,
es extraño,
¿no? En los medios.
Sí, es extraño, no se corresponde para nada, es verdad.
Vamos
verdad,
a
Paco, muy bien.
Vamos a seguir disfrutando. Porque regaláis eso, mucha felicidad y seguís haciéndolo afortunadamente. 23 de febrero en el Teatro Calderón de Madrid, 7 de marzo en Lleida, el 20 de marzo en Alicante y el 27 en Las Palmas de Gran Canaria, y seguirán sumándose más porque hay necesidad, de verdad, de disfrutar y de quedarse con lo bueno de la música y más de la música como la que estamos escuchando. Ha sido un placer.
Sí, pero aparte, sí, perdona, Juan,
Isidro,
que es que nos hemos quedado así a mitad de hacer una pregunta que es interesante de que has hecho antes. Es muy importante también que sepan que tanto Santi como Miki, por supuesto Paco, Fórmula Quinta y yo, realmente paralelamente a esto seguimos con nuestros conciertos también.
Ah, sí, claro, sí, claro.
Eso es importante, que no nos, que somos, digamos,
estáis vivos.
Claro, nos han elegido para este tipo de espectáculo, que es un espectáculo más que un concierto, porque la puesta en escena es brutal.
Tenemos
que
despedirnos, no tengo más tiempo, espero. Antes de acabar todo esto, por favor, venid un día a vernos. Un abrazo enorme, gracias,
vale,
gracias a los dos y gracias a Félix, que ha estado en el control. Félix Franco, hasta la semana que viene.
Gracias a todos.
Los dos tan felices. Los dos tan felices. Los dos tan felices. Los dos tan felices.
nos gusta.